Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buen martes tengan todos ustedes. No me van a creer. Pero para cruzar y estar en estos micrófonos, llegué empapado. Está lloviendo, ¿sí? Lloviendo fuertecito por acá, por la zona de Avenida México, a la altura de la Galería del Calzado. Estamos en Avenida México 3150 en Radio Metrópoli y usted nos escucha. Gracias por ello. Bienvenidos a Política en Directo, con actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es Bere Flores, la responsable de tomar llamadas a las líneas telefónicas convencionales. Saludo a Bere Flores y también saludo a Gerardo Huerta, que no sé si porque me escuchó, pero ya se levantó a ponerse chamarra hasta con capucha por aquello de la lluvia. Gerardo Huerta en el control operativo, al frente de la conducción técnica del programa. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si usted prefiere redactar, inspirarse, comunicar su idea, su queja, sugerencia, reproche, la línea telefónica, la línea de la plataforma WhatsApp o Telegram es el 33-11-55-19-62. Usted elija 33-11-55-19-62, pero le pido, póngame su nombre para compartir con el resto de la audiencia. Les reitero, reviso siempre todos los mensajes WhatsApp y Telegram. Y si no alcanzo a transmitirlos, cumplo con lo que se me pide, doy acuse de recibo y le doy seguimiento precisamente cuando hay peticiones, planteamientos, como ha sido el tema del presupuesto, algo que interesa a la audiencia, en particular en Política en Directo. Hace unos días entrevistamos a la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez, ella es la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso Local, y ella habló de las mesas técnicas que se estarán realizando con diversos grupos parlamentarios para que estén la representación política de todos los partidos, diputados y diputadas, y que estén activos en el análisis del proyecto de ley de ingresos del gobierno de Jalisco para el próximo ejercicio fiscal, más de 183 mil millones de pesos que se van a ejercer. Durante el arranque de estos trabajos, la legisladora emecista dijo que el objetivo es integrar las observaciones de todas las fuerzas políticas, enriquecer el dictamen y asegurar el proceso legislativo que sea profundo y que no sea solamente de mero trámite. Eso dijo, eso también lo expresó en estos micrófonos, en donde, por cierto, hablando de reasignaciones, de jalar la cobija, si se jala de un lado, se descubre del otro, ella insistió en la importancia de buscar cubrir necesidades en educación, en salud, y el tema de la seguridad, que es uno que siempre está pendiente, porque tiene que ver con la manera en que estamos viviendo, incluso se refleja en nuestros hábitos, en cuánto tenemos que destinar a la inversión en seguridad, en alarmas, en cámaras de seguridad. Hay quienes, de plano, su aspiración es mudarse hacia unos fraccionamientos en cotos en el tema de la seguridad. Pero sobre la importancia de la recaudación, la legisladora dijo que se busca tener ingresos propios. ¿Recuerda usted que también del Congreso Federal, diputados de Morena, estuvieron hablando de los municipios que se tienen que esforzar, que tienen que ser más eficientes en las recaudaciones para tener más recursos? La legisladora Cárdenas dice que Jalisco se mantiene conservador sobre la expectativa de recibir ingresos federales. Ella insiste, y lo dijo en este micrófono, en que hay un maltrato a Jalisco, hay un maltrato presupuestal, que no se le da lo que corresponde, lo suficiente, aun cuando el 80% de esa cifra que le mencioné, es decir, de esos 180 y tantos mil millones, 150 mil millones, vienen del gobierno federal. Pues ella insiste que sí, que hay un maltrato y que los ayuntamientos deben de ser creativos, eficientes y recaudar más y mejor. Incluso el fantasma de que se vuelva a aplicar un impuesto como el impuesto a la tenencia siempre está rondando. Impuesto a la tenencia vehicular, es decir, un impuesto a aquellos que traigan vehículos con menos de 10 años de antigüedad, algo que se supone que quedó superado, que fue motivo de promesas de campaña de los políticos, pero que finalmente en el sexenio del panista Emilio González Márquez se logró erradicar. Bueno, pues en el marco de estos análisis en la ley de ingresos, las autoridades estatales defienden ajustes en alzas diversas en conceptos tributarios, entre ellos el incremento al refrendo vehicular y de motocicletas, así como el fortalecimiento del programa Verificación Vehicular, un programa tan señalado, tan criticado, pero que se mantiene, que hay una importante concesión, una entrega de un negocio a particulares que hace negocio con los impuestos porque se les tiene que pagar, aunque sea bajo el porcentaje de quienes acuden a la verificación, y quede en duda la efectividad y las ventajas en términos de contaminar menos. El objetivo de estos ajustes presupuestales es aumentar ingresos propios ante la reducción de convenios federales y la desaceleración económica nacional. El titular de la Secretaría de la Hacienda Pública, el secretario Luis García Sotelo, reiteró ante diputados que el refrendo vehicular pasará de 900 a 1,000 pesos, con el argumento de que Jalisco sigue por debajo del promedio nacional en este cobro, es decir, 100 pesos más. ¿Se acuerda del paquetaxo? Bueno, pues costaba 900, pero incluía la verificación. Ahora se sube el refrendo a 100 pesos más y pasa de 900 a 1,000. Dijo el secretario que este ingreso es la segunda fuente más importante del estado de ingresos y elevarlo impacta en forma positiva en mayores participaciones federales. Dice que consideran un esfuerzo recaudatorio local el poner este tipo de gravámenes. A inicios de noviembre, el mes pasado, cuando se dieron a conocer detalles de la ley de ingresos de 2026, desde el gobierno estatal se justificó el incremento en el refrendo. Y dijo en su momento el secretario que se tendría un ajuste en los insumos necesarios para otorgar el servicio, como lo son el personal, inmuebles, papelería, equipos de cómputo, además del mantenimiento de la base de datos del padrón vehicular. En las motocicletas, donde hay una protesta importante porque es cada vez mayor el número de personas que deciden utilizar la motocicleta como su medio de transporte, el refrendo tiene un incremento mayor. Pasará de 385 a 600 pesos. El alza tan elevada, pues está justificando en el costo asociado a la circulación, los accidentes, la señalética, que supera por mucho lo que actualmente se recauda por ese impuesto entre las motos. ¿A usted qué le parece este tema, que tiene que ver con leyes, con gravámenes y con circulación vehicular, que independientemente de cuál sea su medio de transporte, le afecta? La verificación vehicular, según García Sotelo, tiene que ver también con la ampliación de la base de cumplimiento, que forma parte del esfuerzo recaudatorio, pero también el secretario habla del impacto benéfico en materia medioambiental. Y en esta mesa técnica también se trata la propuesta de un impuesto por extracción que aplicaría actividades que impliquen el aprovechamiento de recursos. Se afirmó que quedará fuera, que se discutirá a mesas futuras, pero también está rondando allí esa idea de un nuevo impuesto, una figura que será parte de los nuevos mecanismos para fortalecer la autonomía financiera entre el descenso de recursos federales, que usted sabe son productos de convenios, y la necesidad de sostener los servicios públicos. Pues así las cosas con respecto al presupuesto. El día de hoy en cabina me da muchísimo gusto recibir, ya están aquí a mi lado, Rosendo Castillo Amante y Rubén Insunza Vázquez. Ambos son compañeros de lucha, ambos despedidos recientemente. Se ubica en el Salto Jalisco, que la conocimos mucho tiempo como la ex planta de Euskadi. Después tuvo cambios de nombre, llegaron inversionistas extranjeros. Ahorita se le conoce como Tradoc, ¿es correcto?
Ahorita se conoce.
Así quiere acercar, bienvenidos ambos. El que va a tomar la palabra es Rosendo Castillo Amante. Se le conoce como Guya o Corporación Tradoc.
Corporación de Occidente.
Corporación de Occidente es el nombre de esta empresa, la exyantera de Euskadi, pero que la empresa extranjera es la que invirtió sus recursos. ¿Es la Guya?
Así es.
Guya. Muy bien. Bienvenidos a los dos. El día de hoy ofrecieron una rueda de prensa para hablar de un tema que tiene que ver con política internacional, política laboral, pero elevada al terreno internacional, porque en el marco del Tratado de Libre Comercio hay reglas relacionadas con las condiciones laborales del factor esencial en la producción, que es el trabajador. Y en este caso, ellos nos hablarán de la lucha que están emprendiendo, de lo que les está pasando, porque su caso no es aislado. Ellos de los últimos años, pues nos pueden dar cuenta de al menos 60 compañeros que ya no están trabajando en esta ex llantera, y a ellos apenas hace unos meses les acaba de ocurrir. Están muy en el seguimiento, en el asesoramiento, también hay que decirlo, de organizaciones sindicalistas como el Centro de Reflexión y Acción Laboral, más conocido, mejor conocido como el Cereal, y que el día de hoy convocan a los medios de comunicación para hablar de ese despido de Corporación de Occidente, pero de esa situación peculiar en una empresa que fue modelo, hay que decirlo, y que se ha ido empequeñeciendo en los últimos años. Ahora escuchamos la voz de Rubén Insunza Vázquez. Bienvenido también, señor Rubén.
Muchas gracias, Esperanza, por la cordial invitación.
¿Les parece, antes de irnos a la pausa, que señor Rubén, usted que es el que ahorita tiene el uso de la voz, nos cuente de qué se trata, cuándo son despedidos, cuál es la situación general y por qué en lo particular este mecanismo al que yo hago referencia, que se le conoce dentro del Tratado de Libre Comercio como el mecanismo laboral de respuesta rápida? Ustedes están activándolo, es decir, ustedes esperan que, a diferencia de sus compañeros que han sido despedidos en hace 10 años, hace 8 años, hace 6 años, ustedes sí tengan una pronta respuesta.
Efectivamente, Esperanza, mira, te platico un poquito acerca de nuestra experiencia. Estos despidos se generan a partir de que la empresa Cooper Tires adquiere a Corporación de Occidente, antes Tradoc, y se hace de los derechos en el año del 2019. Posteriormente, en el 2020, se forma un sindicato. Entonces, ese sindicato, con el paso del tiempo, estuvo en total complicidad con la empresa nueva que viene siendo Goodyear. A partir del 2021, 7 de junio del 2021, Goodyear adquiere los derechos de Cooper y por lo tanto de Corporación de Occidente.
Entonces, a ustedes estos cambios de manos de empresas transnacionales les han afectado.
Efectivamente, nos han afectado bastante en los sueldos, en los salarios, en el reparto de utilidades, así como hasta en el mismo trato del personal.
¿Cómo se da el despido de ustedes dos? ¿Son hermanitos del mismo dolor, en el sentido de que recientemente son de los recortes más frescos, más recientes, pero ha sido una política viva por parte de la empresa que ahora está, a través de los inversionistas de Goodyear, operando, estar haciendo eventuales despidos?
Así es, Esperanza. Mira, en el caso personal mío, mi despido se dio por una cuestión meramente política, ya que mi participación en una asamblea marcó un parteaguas de que varios o muchos compañeros no hacíamos en absolutamente nada en las mismas asambleas por el temor a ser despedidos por la antigua mesa directiva en complicidad con la empresa.
Es decir, ustedes como trabajadores tienen que mantener una conducta alejada de activismo, alejada de participación en organismos sindicales, aunque por ley la planta tiene sindicatos y tiene un sindicato mayoritario. Hay que decirlo, la lucha de la llantera Euskadi fue ejemplar, y el sindicato rojo de Euskadi, lo digo por conocimiento de causa, conozco muy bien la historia, en su momento encabezado por Jesús Torres, a quien le mando un saludo, fue ejemplar. Hasta Europa estuvieron con su causa, recibieron apoyo y recibieron justicia en despidos injustificados, en remuneración de lo que les correspondía.
En efecto. Por lo tanto, mi despido se basa en cuestión de querer alzar la voz durante la asamblea que ejercí el cargo de presidente de debates, porque la mayoría de la asamblea así lo quiso y llevamos una asamblea muy favorable.
¿Esa asamblea cuándo fue y quién? Y ¿es una asamblea convocada por quién? ¿Por qué sindicato?
Ok. Durante el año se ejercen dos asambleas, una en el periodo de junio y una en el periodo del mes de diciembre. Entonces, esas asambleas las convoca la mesa directiva para rendir cuentas a los sindicalizados.
Es decir, el sindicato en turno, el que tiene la mayoría, es el que convoca.
En este caso sí, pero te voy a explicar un poquito. Sí, esa es la que convoca en el sindicato en turno, pero en ese tiempo, es decir, en junio pasado, se lanzó la convocatoria para realizar la asamblea para el 15 de junio. Posteriormente, se terminaba el lapso del periodo de la mesa directiva y hubo votaciones en el mes de octubre.
Es decir, hubo cambio en la dirigencia sindical. ¿El sindicato sigue siendo el sindicato rojo de Tradoc?
No, ya no. Entonces hubo un cambio de mesa directiva. Los salientes, la mesa directiva saliente, duró un periodo aproximadamente de 6 años en el mismo cargo. Entonces, hoy, ahora sí, efectivamente, hubo una democracia en la cual lo manifestaron todos los compañeros que ejercieron su voto y quedó un sindicato nuevo en el cual esperemos que ellos respeten la libertad para los compañeros y velen por los intereses de los trabajadores.
¿Y cuál es ese sindicato? ¿Cómo se llama?
Son los compañeros de la planilla 2 que quedaron electos. Se les conoce la planilla 2. Hubo 3 planillas en octubre pasado.
Ejercicio democrático.
Efectivamente, ahora sí existió
la democracia. Y fue incuestionable, inobjetable el triunfo de la planilla 2.
Efectivamente, Esperanza, porque hubo presencia de un compañero del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que logramos en conjunto traerlo para que se hicieran, ahora sí, efectivamente, unas elecciones democráticas y justas y transparentes.
¿Cuántos trabajadores están actualmente activos en esta empresa, la exantera de Euskadi, la actualmente Corporación de Occidente?
Somos alrededor de 970 sindicalizados, Esperanza.
Es una gran empresa. Con este dato nos vamos a la pausa. Lo dejo a usted en duda, en el interés de conocer más, pero vamos a regresar con la pregunta, con el mecanismo para una justicia pronta en el marco de T-MEC, justicia laboral. No es un caso aislado, no es el caso de quien estaba hablando, de Rosendo Castillo o de Rubén Insunza Vázquez, a quien usted acaba de escuchar. Es el caso de muchos. Volvemos con el tema. Estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Es importante que Rubén Insunza Vázquez nos termine de narrar cómo se da su despido, su salida, porque nos está hablando de su participación como presidente de mesa de debates en una asamblea sindical realizada en junio, pero la elección fue en octubre. Independientemente de la planilla ganadora, que nos dice que fue por abrumadora mayoría, que gana Carlos Alonso Hernández, actualmente el dirigente de este sindicato que está al frente de 970 trabajadores de Corporación de Occidente, la más conocida como la explanta de Euskadi. Rosendo Castillo también nos hablará de su situación, que es diferente. Él también sufre despido injustificado, pero bajo otras condiciones. Ambos están aquí porque ambos coinciden, estiman que su activismo, que su participación política en los sindicatos es la que les trae represalias. Y de inmediato, pues nos van a explicar qué están haciendo y por qué están acudiendo hasta el Tratado de Libre Comercio para activar mecanismos de justicia laboral. Adelante, Rubén Insunza Vázquez.
Muchas gracias, Esperanza. Continuando con mi tema principal, personal, después de la asamblea, el apoyo de toda la base trabajadora manifestando su total inconformidad hacia la mesa directiva saliente, pues ellos se percataron de que pues era una persona fuerte para representar una planilla para las próximas elecciones, obviamente es pasadas en octubre, pero ellos decidieron hacerme a un lado en complicidad con la empresa. Entonces esto es muy importante resaltar, que todos los despidos que se generaron, así como el mío y el de muchos compañeros, fue el de la mesa directiva saliente con la empresa.
Es decir, a usted le vieron madera de líder, le vieron que había un apoyo importante de los trabajadores que lo eligen como presidente de la mesa de debates y que podía tener una corriente a favor para llevar votos y ganar la elección que se perfilaba en octubre. ¿Usted y cuántos más salen por esta razón?
Este año salimos, Esperanza, alrededor de 20 compañeros y de los cuales habíamos 3 que estábamos propensos a presentar una planilla.
Que estaban muy activos con este liderazgo. Vamos a conocer ahora el caso del señor Rosendo Castillo Amante.
¿Qué tal? Buenas tardes, Esperanza. Muchas gracias por el espacio. Efectivamente, ahora sí que esta represión que viene ejerciendo Corporación de Occidente hacia los trabajadores, pues también me tocó a mí. Y esto empieza por allá en el 2020, cuando Cooper adquiere los derechos de Corporación de Occidente, y pues yo había quedado como sindicalizado también, como parte del sindicato, y la mesa directiva en ese entonces, el comité ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de Occidente, que está a cargo de Corporación de Occidente en representación, en conjunto con Recursos Humanos, retiran mis derechos sindicales y me orillan a un puesto en la empresa, así literal, o te quedas ahí en ese rincón o te vas, y me contratan como operativo no sindicalizado, un rubro que no existe en la ley de la industria llantera. Entonces ahí me quedé unos años hasta que por ahí, ahora sí que mi esencia política empieza a revivir, y por ahí en una reunión que tuve con el director de la planta y con el director de Recursos Humanos, pues exijo mis derechos, ¿no? El conocer mi contrato y el por qué me tenían en ese rubro de operativo no sindicalizado, ya que yo había sido sindicalizado y lo quería hacer, entonces ahí violaban mis derechos sindicales. Y pues nada, que pasan un par de semanas y empiezo a observar personas trabajando ahí en mi área para enseñarlos, porque ya estaba planeada mi despido.
Es hostigamiento laboral.
Efectivamente.
Y bueno, tras este despido injustificado, ¿qué acción legal, qué acción jurídica tomó y por qué han tenido acompañamiento del CEREAL? Que hay que decirlo, se ha distinguido por encabezar luchas importantes de trabajadores despedidos que las llevan hasta nivel internacional para que se aplique la justicia laboral. Y me refiero al Centro de Reflexión y Acción Laboral.
Así es, Esperanza. No, pues existen, y lo bien lo sabes, que hay organizaciones que apoyan a los trabajadores, tanto el acompañamiento como también experiencias, y pues es el caso del CEREAL, ¿no? Que la verdad agradecemos también el espacio que nos brindan y el apoyo solidario para seguir y continuar con esta lucha, ¿no? Hasta la reinstalación.
Y para la reinstalación, ¿qué posibilidades hay? ¿Qué dice la ley, Rubén Insunza Vázquez? ¿Qué dice el mecanismo del T-MEC en este sentido?
Mira, pues efectivamente, Esperanza, nosotros echamos a andar esta valiosa herramienta que la verdad muchos desconocen. Estas personas, estos agremiados de la Embajada Norteamericana realizaron sus investigaciones con sus servidores y con compañeros afectados, hacer sus testimonios, y posteriormente ellos llegaron a una conclusión de que tenían que visitar a la empresa para tomar también el otro punto de vista de ellos, y en su visita pues llegar a una conclusión de una hipótesis que tienen ellos en conjunto, de que efectivamente sí se nos violaron nuestros derechos sindicales, y que en efecto lo acaban de anunciar, que sí existen unas violaciones y nos están dando al momento el fallo a favor.
Es decir, que ya están recibiendo el respaldo, el cobijo de la justicia.
En efecto. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que sigue, Esperanza? Que el gobierno mexicano, en este caso la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, hagan sus investigaciones pertinentes y al término de 45 días, pues llegar a un veredicto final para ver en qué conclusión vamos a quedar.
Entonces, ustedes, hasta el momento, lo que pueden afirmar relacionado con este mecanismo laboral del T-MEC es que sí es una ventana a la justicia, que sí funciona, falta que en México se aplique lo que marca la ley en este tratado comercial, y que pronto estarían reinstalados, es decir, en menos de 2 meses, para febrero, ya estarían ustedes en una situación normal.
Primeramente Dios, si así lo determina también los compañeros del lado de las organizaciones mexicanas, En efecto, sí, estaríamos en ese lapso de plazo, ya estar completamente reinstalados en la empresa.
Entonces, ustedes han acudido a los tribunales laborales federales y también han activado este mecanismo. ¿Es común que ocurra? ¿Qué les han contado desde el mismo serial? Digamos que son trabajadores vanguardistas que están haciendo uso de estas herramientas que la propia ley les provee, o ya hay mucha experiencia, ya hay compañeros de otras empresas donde hay inversión de transnacionales que sí se ha visto la efectividad del mismo. ¿Quién sabe del tema?
Sí, Esperanza, pues te comento que sí, efectivamente es una herramienta que nace por ahí en el 2020, pero que ya está dando frutos. Por ahí yo conocí ya algunas personas en San Luis Potosí que también tomaron este mecanismo y ya también han tenido respuestas favorables. En nuestro caso, efectivamente, el mecanismo laboral de respuesta rápida ya se activó, dio un fallo a favor, ya es público el resultado. Corporación de Occidente está violando nuestros derechos laborales y bueno, también por ahí hizo una suspensión de entradas de mercancías no liquidadas de la empresa Corporación de Occidente hacia Estados Unidos. Es algo muy importante. Las autoridades de Estados Unidos encontraron que sí están violando las leyes y que además pues ya nada más esperaríamos que el gobierno de México haga sus investigaciones. Ya nos solicitaron información, estamos por entregarla y bueno, si hubo un fallo a favor que observó el gobierno de Estados Unidos, creemos que también el gobierno de México hará su tarea muy bien y encontrará esas violaciones al contrato ley de la industria ulera que se está viviendo y la represión ahí en Corporación de Occidente.
Pues felicidades, gracias por venir a informarnos del tema. Aprovecho su visita para preguntarles algo que en su momento fue motivo de orgullo, que aquí en El Salto se estaban fabricando las mejores llantas, pero que también aquí en El Salto, Jalisco, se estaban pagando los salarios más altos para la industria. ¿Siguen así, con el mejor producto, con las mejores llantas y con los mejores sueldos?
Mire, la verdad, desde que Cooper Tires y ahora Goodyear, después del 2021, tomaron las riendas de Corporación de Occidente, me atrevo a decir que los salarios bajaron hasta de 3 a 4 veces de lo que se ganaba cuando éramos cooperativa y cuando éramos Euskadi y todos esos cambios que hubo. Sí, ha habido una baja terrible para la economía de las familias de ahí del Salto y muchas de Guadalajara que trabajamos ahí.
Y vaya que siguen muchos trabajando, más de 1,000 personas. Y respecto a la calidad del producto que allí se elabora,
la calidad sigue bastante bien. Los compañeros que producimos estas marcas de llantas, pues la verdad ponemos el corazón día a día para que se siga fabricando un neumático de muy buena calidad.
Pues felicidades a ambos, Rosendo Castillo Amante, Rubén Insunza Vázquez. No solo nos vienen a hablar de su problemática, sino que nos hablan de que ya prácticamente está en vías de resolverse. Falta que en México, pues fallen en favor de los trabajadores mexicanos que para Estados Unidos ya están teniendo la protección. Muchas gracias y felicidades.
Muchas gracias a ti, Esperanza, por el espacio y pues ahí te mantendremos al tanto de nuestra resolución final.
Vamos a una pausa. Es la voz de Rubén Insunza Vázquez y de Rosendo Castillo Amante, ambos trabajadores despedidos injustificadamente de la exllantera de Euskadi, conocida ahora como Corporativa de Occidente. Así es. Vamos al informe. Continuamos en Política en Directo. Muchísimas gracias por su participación. Teresa Gómez quiere reportar un bache. Dice que lo arreglaron y ya volvió otra vez a presentarse. No es posible, lo dejaron mal, arreglan mal. En Sierra Grande, 1344, dice que está entre Sierra Madre y Sierra Cocagua. Esto es Colonia Independencia Norte. Raúl Robles dice que Rosario Robles y Elbester Gordillo, así como César Duarte, cuando estaban en la penal, estaban muy mal, estaban casi de muerte, pero salieron y resulta que recobraron misteriosamente su salud. Gozan de cabal salud. Pues sí, algo muy notorio, sobre todo cuando todavía tenemos en la mente las imágenes de la lideresa sindical que estaba en situación crítica, ni se dejaba ver, y poco después hasta bailando en una boda que celebró con un hombre mucho más joven que ella. Y es que está ya detenido, usted lo sabe, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, regresado al Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya, en el Estado de México. Él fue trasladado allí, de acuerdo con la Fiscalía General de la República. Fue recapturado por su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita, una acusación que se suma a procesos previos por peculado y asociación delictuosa. Esa nueva orden de aprehensión había sido emitida desde el 16 de mayo del año pasado, de 2024, por un juez de control federal en Almoloya. Y este lunes, finalmente, esa orden fue ejecutada después de las casi a las 15 horas, poquito antes de las 3 de la tarde, agentes federales lo detuvieron y lo llevaron pues al penal del altiplano, al Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya. Su defensor, su abogado, dice que es un proceso ilegal, que está siendo detenido indebidamente, que hay toda una serie de irregularidades. Pero hay que recordar que finalmente un juez, que se espera que hoy mismo en una audiencia de imputación redefina su futuro, pero enfrenta varios procesos. Él gobernó Chihuahua entre los años 2010 y 2016. Cuando finalizó su mandato, viajó a los Estados Unidos para recibir atención médica y después se quedó algunos años por allá. Su estancia en Miami terminó porque fue detenido en 2020, el 8 de junio de 2020, por autoridades de los Estados Unidos, y dos años después de estar preso allá, gracias a que México pide el que lo traigan a Chihuahua, pues es extraditado, y desde entonces su caso se ha dividido en varias líneas judiciales. El 2 de junio de 2020 fue la fecha de la extradición, y el año pasado, ya le conté, de una nueva orden de aprehensión. Ha vivido litigios muy largos. Una juez ordenó modificarle sus medidas cautelares debido a que se había excedido el tiempo máximo de prisión preventiva para cualquier procesado. Y mientras se recuperaba de una cirugía cardíaca, obtuvo libertad condicional bajo arraigo domiciliario y fue obligado a portar un brazalete. Sin embargo, ya su situación es otra, está preso, trasladado a la Almoloya, y su abogado Juan Carlos Mendoza asegura que todo parece fuera de derecho. Dice que este es un problema de violación de derechos a su defendido. Ignacio García, hay dos vacantes para magistrados. La mayoría son mujeres. Es, en este caso, el tema de la igualdad. Raúl González, ya dice el comentario, hablando de la lideresa magisterial, Elbester Gordillo. Y por Telegram escribe Armando Ramírez. Él dice que atentaron en contra del subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad en Colima. Este país, agrega, no da tregua. Todos los días te enteras de una tragedia. Y efectivamente, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima fue la encargada de dar a conocer el atentado de Heriberto Morentín Ramírez, subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado. Este reporte que hace la Mesa de Seguridad fue de que resultó herido por disparos de arma de fuego. Su estado de salud lo reportan estable, y de acuerdo con el comunicado que se emitió, el ataque ocurrió en la zona norte de la capital de Colima, cuando este funcionario se dirigía precisamente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública a su jornada laboral correspondiente. Gracias por participar. Y quien solo se comunica para decir hola, dejar saludos, Leti Gómez escribe, buenas tardes, los de las obras del tren ligero, ¿cuándo van a arreglar las vialidades alternas a la línea 4? Están llenas de baches, todo está destrozado. es una verdadera pesadilla para los que a diario tenemos que ir pasar por Tlajomulco y Santa Anita. Esperamos nos hagan caso, que quede este tema resuelto, insiste Leti Gómez. También se comunica, no me dice su nombre, por favor póngame su nombre para saber de parte de quién están los mensajes. En su avatar aparece como Hierro Flo y dice, invita a Pablito. Pablito de punto y seguido, es un camarada, bien botana, y como tú, es de comida, y como tú, negocio es de comida. Pues eso es lo que me pide, que lo invite, que lo haga partícipe de este programa. Como que no, conozco muy bien a Pablito y le mando un afectuoso saludo. Soy José Núñez, es una lástima que los que se han convertido, los tianguis, cómo se han convertido los tianguis, sobre todo de Guadalajara, en una verdadera porquería. Por donde vayas pasando, huele a marihuana. Lo que me da pesar es el tipo de personas que te encuentras, la mayoría comerciantes lacras, o que salieron de Puente Grande, gente que estuvo presa. Está lamentando, dice, el tipo de personas que están en los tianguis. Yo disfruto de ir a los tianguis, me gusta ir a los tianguis, me gusta ir a los mercados, y yo tengo otra visión y otra mirada de los mismos. Me encantaría que nos definiera en qué tianguis, en qué zonas, en qué puntos es donde encuentra este problema. Vamos a invitar a una experta en investigación sobre la vida en los mercados. Ella es economista, se llama Ana Rosa Moreno, es académica de la Universidad de Guadalajara y tiene una investigación sobre los mercados. Mire, a mí cuando conocí, por ejemplo, la zona del Llano en Llamas de Juan Rulfo, ahorita se me escapó el nombre del municipio, me sorprendí de que allí no hay mercado. Es uno de los pocos municipios que no hay mercado. Y creo que vale la pena que hablemos sobre los mercados, la importancia en las comunidades. Y me refiero a San Gabriel. Ya se me vino el nombre, por fortuna, de San Gabriel. Es uno de los municipios que me llamó la atención respecto a que no tienen mercado municipal. Pero no es lo mismo mercado municipal que tianguis. Así es de que vale la pena hablar. Me comentaba precisamente que un mercado municipal en Zapopan, hacia la zona de las fuentes, que está con un negocio muy exitoso, que parece negocio particular, pero que paga una miseria de contribución porque resulta que ocupan un local municipal para un negocio que deja grandes dividendos a un empresario acaudalado que vive en la zona de Bugambilias, de lo que no debe pasar en nuestra ciudad. Tianguis de Oriente, los martes, ya me escribió José Núñez, los martes, por Hacienda Los Belenes, cerca de Circunvalación y Obrero, en Tianguis de Oriente, desgraciadamente se puede apreciar este panorama y sobre todo el olor del consumo de marihuana. Me preguntan qué diferencia hay, Esperanza, respecto al refrendo y a la tenencia. Gracias por participar, por preguntar y por interesarse en estos temas. Me dice Víctor, ¿me puede informar también del cambio de placas, por favor? Porque la verificación tenía cita el 5 de diciembre en Tonalá, no me atendieron porque no había sistema. Me dijeron que me hablaban, pero me urge, es el cambio de placas y no me han hablado. Quiero saber dónde se hace el cambio y si es con cita. Y disculpen, envíenme si pueden el formato de las placas. También escribe Oscar RR, diciendo que para los invitados que ya se retiraron, ¿dónde estaban cuando el salario mínimo solamente aumentaba 50 centavos? Luis Rodríguez Villalobos dice, explica Esperanza del refrendo y la tenencia. Me suena lo mismo, cuando estaba la tenencia antes del 68 también había refrendo. En Jalisco pagábamos doble, pagábamos el refrendo vehicular, que es un pago anual obligatorio, un impuesto fijo por entidad, que en este caso en Jalisco es por el derecho de traer placas, de circular un vehículo. El refrendo es eso, un impuesto que se paga anualmente por traer placas en tu auto. Y en el caso del impuesto a la tenencia es otra cosa, que hay varias entidades que sí lo mantienen, y este tiene que ver con autos de menos de 10 años, una tenencia que se quitó en Jalisco, por fortuna, que se creó el impuesto para los juegos del 68, pero que se quedó por varias décadas más. Esperanza, bueno, buenas tardes, me informa sobre el caso de Duarte. Ya dimos cuenta de que está preso, hasta el momento no se conoce que le hayan modificado la medida o que pueda irse a estar preso César Duarte, es gobernador de Chihuahua, a su casa, el gobernador del PRI, involucrado en muchos problemas legales. Y bueno, me dicen qué pasa con Trump, de las novedades de lo que puede afectar a México, que vuelve a amagar a nuestro país de imponer aranceles del 5% a las exportaciones mexicanas, ahora por incumplir con el tratado de agua. Y la presidenta Sheinbaum dice que no han hablado del tema, pero que confían que alcance con el presidente Trump un acuerdo satisfactorio para ambas partes, que México hará lo posible para cumplir. Esto dice la presidenta, en los ojos de Estados Unidos, México no está cumpliendo. Donald Trump dice que siempre se tiene que cumplir, y la presidenta dice que hay un acuerdo y que en la lógica pues estaría buscando entregar la mayor cantidad de agua posible.